Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, hace unos días celebrábamos todas las madres, las de provincias y las de la capital, nuestro día, el Día de la Madre. Un día especial y siempre maravilloso gracias a nuestras proles, pero que en mi caso esta vez me ha dejado un regusto un poquito agridulce. Como mis herederos ya van creciendo, ya no me regalan collares de macarrones ni manualidades imposibles, pero sí que guardan una costumbre preciosa, que es escribirme cada uno una carta personal que siempre me saca la lagrimilla de emoción. Esta vez, además de los te quiero, de los agradecimientos por la labor de madre o de las disculpas por algún roce que siempre hay entre madres e hijos, los tres, sin ponerse de acuerdo, han hecho referencia en sus cartas, sobre todo al tiempo que paso aquí, currando en la radio, que es mucho y durante el último año pandémico aún más de lo normal. Ojo, que no se quejan, ni mucho menos. Se sienten muy orgullosos de lo que hago, valoran mucho el poco tiempo que estoy con ellos, pero tampoco me piden que esté más. Y hasta me dicen que sus amigos han aficionado a escuchar mi podcast. Gracias, amigos de mis hijos, me encanta teneros como oyentes. Bueno, sé que a pesar de todo estoy muy pendiente de ellos, ¿no? De mis hijos, que son adolescentes y aunque yo pasara más tiempo en casa tampoco les vería mucho más, porque ya empiezan a tener una vida aparte de sus padres. Pero en mi fuero interno de madre aún educada a la antigua y presionada por un entorno social que siempre nos juzga, me siento un poquito culpable, porque no me digan mis herederos que qué ricos están mis garbanzos. Pero claro, si los garbanzos a diario el que los guisa es el padre de provincias y no yo, pues no me pueden agradecer cosas que no hago. Y ahí es donde entra mi bucle mental, que es muy parecido al de otras madres con una carrera profesional que va progresando a base de renuncias. Muchas veces o se trabaja o se cuida, y hacerlo compatible no siempre es fácil. Renunciar cada vez a menos cosas es nuestro objetivo, sobre todo como miembro de mi querido Club de las Malas Madres. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer para sacudirnos ese sentimiento de culpabilidad por dedicarnos a una carrera que, además de darnos un sustento, también disfrutamos mucho? Casi tanto como criar a los herederos. Para averiguarlo, hoy he invitado a Gemma Sánchez Cuevas. Ella es psicóloga, es paisana de aquí de la tierra extremeña, porque es de Villanueva de la Serena. Es experta en psicología psicosomática e intervención sistémica, autora también de y colaboradora del tercer plan de salud mental de Extremadura y directora de una web cuyas publicaciones seguro que nuestros oyentes han visto mucho en sus redes sociales, porque tiene nada menos que 4 millones de seguidores en Facebook. La mente es maravillosa. Seguro que os suena. Bienvenida, Gemma.
Hola María, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. La mente es siempre maravillosa o a veces nos juega estas malas pasadas de hacernos sentir, pues eso, sentimientos de culpabilidad, unas veces a lo mejor fundados, pero otras veces sin tampoco mucho motivo.
Pues la verdad es que sí, es maravillosa, pero bueno, pues también tiene sus misterios y sus partes un poquito como más maquiavélicas, por así decirlo, ¿no?
Bueno, ¿cómo podemos evitar que nos aturdan estos sentimientos de culpabilidad a las madres que trabajamos fuera de casa y que queremos desarrollar una carrera profesional y tener éxito también en la vida profesional?
Pues yo diría que se debería de empezar por plantearse qué es para una el hecho de ser una buena madre, ¿no? Porque aunque a día de hoy sí que se dice y hay mucha difusión sobre el tema de las malas madres, además tú misma lo has dicho,
sí,
¿no? Es decir, siempre al final hay unas expectativas y unas exigencias que las madres de alguna manera tienen en su mente, ¿no? Y este pensamiento sobre cómo ser madre, cómo ser una buena madre, nos atormenta muchísimo. Entonces hay que ver un poquito cuáles son esas expectativas que tenemos, ¿no? ¿Qué exigencias tenemos internas muchas veces que nos hacemos a nosotras mismas en silencio y que de alguna manera pues nos lleva a frustrarnos, ¿no? Porque cuando yo tengo unos ideales de cómo tengo que ser y luego en la realidad pues al final me obliga o las circunstancias hacen que sea de otra forma, aquí entre el choque es entre esas expectativas y esa realidad es lo que genera esa frustración y esa culpa, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas pues debería de ser revisar esto, ¿no? El concepto que tenemos de cómo ser madre y de cómo ser una buena madre.
Sí, porque quizás nos ponemos el listón demasiado alto o nos pone la sociedad el listón demasiado alto, ¿no? Ya las expectativas no solo nos las creamos nosotras, ¿no? Nos la crea el entorno también.
Sí, o sea, al final somos seres sociales y vivimos en un entorno, nos relacionamos con los demás constantemente. Entonces, estas expectativas vienen de muchos sitios, realmente. Por ejemplo, puede ser, hay muchas madres que aspiran a ser supermadres. Y este concepto de supermadre, de como de superheroína, es realmente pues algo que no viene bien. Entonces, hay que empezar a cuestionarse eso, ¿no? En plan, ¿por qué te estás sintiendo culpable? ¿Quién marca esos parámetros? ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué te sirve esa culpa? Al final la culpa, si tú indagas en ti, si reflexionas, te das cuenta de que no te sirve para nada, simplemente para machacarte, para focalizarte en la carencia, en lo que no tienes, en lo que crees que haces mal, y realmente pues tendríamos que mirar hacia otro lado, ¿no? O sea, no hacia un positivismo irreal, pero sí hacia esa realidad en la que hay cosas que podemos controlar, cosas que no podemos controlar y cosas que son parte de nuestra responsabilidad.
O sea, que de entrada tener claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y bajar a lo mejor un poco ese listón, ¿no? Reconocer que somos madres mortales, ¿no? Que no somos superwoman, que podemos hacer todo. Y a partir de ahí, ¿cómo deberíamos trabajar esto? Porque claro, muchas veces sí, nos sentimos muy culpables, lo pasamos mal, pero realmente tampoco cambiamos nada en nuestra vida para sentirnos mejor. Ojo, no quiero decir que tengamos que dejar de trabajar, que a lo mejor puede ser, como dice, bueno, te sientes culpable, pues ya o reduces tus horas en el trabajo, lo haces de otra manera para sentirte menos culpable. No, a lo mejor te sigues sintiendo culpable igual, ¿no?
Pues a ver, yo siempre digo, porque claro, esto lo podemos hablar, lo podemos tener claro, pero si no actuamos, es decir, al final la información sin acción es distracción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que pasar pues a la acción, y aquí sí que tenemos que ver qué está bajo nuestro control y en qué queremos mejorar, y revisar eso un poco, es decir, plantearnos cuáles son nuestros valores y cómo queremos vivir pues el hecho de ser madre y el hecho de ser pues también mujeres que trabajan, ¿no? O sea, al final es un poquito conectar con lo valioso para nosotras realmente, y ver si hay algo pues que estamos haciendo mal, ver cómo podemos mejorarlo, ver qué alternativas hay realmente, y empezar a marcarnos como pequeños objetivos en el día a día. Claro, es una cuestión de compromiso y de esfuerzo con una misma, que al final también, de alguna manera, pues requiere tiempo, ¿no? Pero es que si no nos dedicamos ese tiempo a nosotras, al final no podemos mejorar.
Claro, yo creo que ahí de ahí parte gran parte del problema, ¿no? De ese autocuidado que todas necesitamos. Yo quería preguntarte, en ocasiones, ¿ese sentimiento de culpa podría ser una señal de que sí se necesita hacer un cambio en la vida de una persona? Vamos, que sí que puede haber a lo mejor un motivo, ¿no? De peso para sentir esa culpabilidad que nos está indicando a lo mejor que hay otro problema y que debemos de resolver algo.
Claro, o sea, la culpa al final es una emoción, y todas las emociones, de alguna manera, tienen información sobre nosotros. Entonces, es una señal de que hay algo que pues no se está haciendo bien, ya sea la gestión del hecho de ser madre, como la gestión profesional, o como que nos falta autocuidado. Entonces, sí que dices, vale, la culpa no sirve, pero señala que hay algo que tú pues no estás gestionando de una forma adecuada. Entonces, hay que indagar un poquito en qué es eso que te produce esa insatisfacción. Puede ser algo personal, puede ser incluso comentarios de familiares, de compañeras de trabajo, de amigos. O sea, ya te digo, hay que ver mucho hacia dónde tú quieres ir y hacia dónde estás yendo. O sea, es un trabajo muy personal, pero que puede estar marcado por muchos factores externos también.
Sí, sí, analizar las causas, ¿no? De dónde viene esto, ¿no? Si es un sentimiento así como general o si realmente, bueno, pues puede haber algo que podamos cambiar. Quería preguntarte, durante este último año, bueno, pues ha habido muchas personas que han pasado a la modalidad de teletrabajo, que pasan más tiempo en casa. Eso parece que en principio podría favorecer, ¿no? A estas madres trabajadoras hasta ahora pasaban mucho tiempo fuera, ahora pasan más tiempo en casa. Es verdad que tienen que estar trabajando, o sea, durante ese tiempo tienen que estar trabajando, y aunque estén en casa tampoco pueden hacerse cargo de sus hijos. Pero sí, pero claro, no sé si esto beneficia beneficia a este sentimiento de culpabilidad que podemos tener, o sea, de sentirnos un poquito menos culpable porque pasamos más tiempo en casa, o al contrario, porque con el teletrabajo al final parece que las jornadas se extienden porque, bueno, porque parecen no tener fin. Entonces, al final estás físicamente con tus hijos, pero mentalmente mucho menos. No sé si te ha llegado algún caso así de este tipo a tu consulta. ¿Tienes alguna paciente que te haya hablado de esta situación concreta?
Pues la verdad es que sí, pero claro, hay como una diferencia, ¿no? Sobre todo al principio, cuando en marzo y en los primeros meses sí que se daba la situación bastante peor, pero por el hecho también de que los niños estaban en casa continuamente. Entonces, claro, tú tenías que estar trabajando, pero también tenías a los niños. Entonces, ahí era un caos, porque entre que ellos tenían, a muchos tenían que asistir a clases online, tenías que estar trabajando, no había un equilibrio. Y ahí sí que hubo mucho estrés, mucha ansiedad, y las madres especialmente estaban muy inestables en esta situación. Poco a poco parece que se está retomando el equilibrio y que las cosas están volviendo a su cauce. Pero bueno, es cierto que las madres que trabajan en casa, si no hacen una adecuada gestión del tiempo y de su trabajo, si no separan trabajo de vida familiar, realmente siguen teniendo problemas. Porque están los niños, pero el tiempo que estás dedicando a tus hijos, lo imprescindible es que le dediques tiempo de calidad. O sea, tú puedes dedicarle mucho tiempo, pero eso no significa que ese tiempo de alguna manera sea provechoso para él y le esté enriqueciendo. Entonces, aquí lo principal es de alguna manera saber desconectar del trabajo, que es algo que cuesta muchísimo en esta situación de teletrabajo. Al final es como que estás más pendiente y estás como mucho más enganchada. Y sí, he tenido madres que especialmente esto lo han llevado bastante mal, pero que luego han ido aprendiendo, ¿no? O sea, a desconectar siempre en la medida de lo posible, porque también la realidad laboral pues es importante, ¿no? Y no todas las empresas ni todos los jefes entienden la situación por la que pueden estar pasando.
Claro, ¿y cómo lo han conseguido? Danos, no sé, alguna pista de cómo han conseguido organizarse ese tiempo y, sobre todo, cómo se consigue desconectar, que ese tiempo sea realmente de calidad, ese tiempo que pasamos con nuestros hijos.
Pues realmente, o sea, tú te tienes que distribuir pues tu día y tu semana con unas horas específicas para trabajar. No puedes estar continuamente pues atendiendo a los correos, atendiendo a las llamadas, es decir, si es posible, que bueno, que la mayoría de los trabajos sí que tienen un horario establecido, pues delimitarlo, ¿no? Delimitarlo para que tú de alguna manera y respetarlo. Es decir, si terminas a las 2, vale, puedes estar 5 o 10 minutos más, pero ya está, no estar más tiempo. Y luego, cuando ya tienes ese tiempo más libre, pues de alguna manera reconectar con tu vida de madre, ¿no? Y con tus hijos, ¿qué quieren, qué necesitan de ti? Sé que no es fácil, aquí habría que gestionar mucho las emociones, que si hay incertidumbre, si hay ansiedad, si hay enfado, porque también hay estados de irritación en las madres. Eso también es verdad, ¿no? Es decir, al final no cambias de ambiente, estás en el mismo, claro. y es como que esa desconexión es mucho más difícil. Por eso pues se recomienda que si trabajas en casa, que tengas una habitación o un espacio único para dedicarte al trabajo y que luego puedas salir de ahí. Esto, pues a ver, la realidad es que hay madres que pueden hacerlo y madres que no.
Claro, pero depende del tamaño de la casa.
Exacto, depende del tamaño de la casa y de las circunstancias. Sí. Y de hecho también de poder salir. Si estás trabajando en casa, si es posible salir a la calle, salir un rato fuera o hacer algo, o sea, puedes salir con los niños, pero desconectar. O sea, una actividad que te permita cambiar el chip. Eso es muy importante. Uh-huh. Y luego al final, pues bueno, pues ver las necesidades de tu hijo y decir, vale, ahora estoy con ellos. Y hacer un esfuerzo, es decir, estoy con ellos, no voy a estar pensando en el trabajo. Además, si estoy con ellos y estoy pensando en el trabajo, yo no estoy solucionando nada. Eso es la preocupación esta recurrente que todos tenemos en el día a día, que al final es estar haciendo una cosa mientras estamos pensando otra.
Sí, y no haces ni la una ni la otra.
Exacto. Claro, entonces hay que aprender un poco a estar más presente, ¿no? Y a gestionar eso, esas preocupaciones, ese pensamiento rumiativo constante, que al final lo único que te hace es perder tiempo también.
Sí, porque dices, me preocupo mucho, dice, pero al final no soluciono nada, ¿no? Y, sí. Y en fin, quería preguntarte también, Gemma, porque bueno, estamos hablando aquí en general de esta frustración, esta culpabilidad, ¿no? que sentimos las madres que trabajamos fuera de casa. Pero no sé si ya habéis empezado a ver también casos de algunos padres, ¿no? Porque también los modelos están cambiando. Los padres empiezan a ser más responsables de su responsabilidad familiar, ¿no? A la hora de hacerse cargo también de los hijos. ¿Este sentimiento de culpa es algo exclusivo de las madres trabajadoras o empezáis a ver también algunos padres que comienzan a sentirse así?
Pues en mi caso tengo que decirte que sí. De hecho, la primera consulta relacionada con este tema fue de un padre y no de una madre. Así que sí, fue de un padre, además un padre que trabajaba, pues que estaba en casa, que tenían dos niños, o sea, también su mujer trabajaba, vivían en una ciudad en la que no había familia, o sea, no tenían familia ni nadie conocido que pudiese quedarse con los niños, y además, bueno, pues estábamos en época de restricciones, que estábamos todos en casa, ¿no? Entonces, ahí la primera consulta fue de un hombre además que tenía bastante ansiedad y que no sabía gestionar bien tanto la situación familiar como la situación laboral, porque uno de sus hijos era bastante demandante, o sea, era muy pequeñito y era bastante demandante. Entonces, el tema de compaginar todo era muy difícil.
Pues mira, es curioso también, y bueno, yo creo que un buen síntoma de que la sociedad sí que empieza a cambiar, aunque nos siga juzgando todavía más a las madres que a los padres. Estamos hablando con Gema Sánchez Cuevas, que es psicóloga, y sobre esta situación, ¿no?, de culpabilidad que podemos tener las madres que queremos tener una carrera profesional de éxito. Pero Gema además es la, como os he contado al principio, la responsable de la web La Mente es Maravillosa, una web que seguro que han visto en muchísimas publicaciones en redes sociales porque ha tenido un éxito tremendo. Y quería preguntarte si a través de esta web, a través de un artículo, de un post en Facebook, de un tweet o de una frase publicada en Instagram, ¿también se puede prestar ayuda profesional? ¿Está cambiando tanto la forma de relacionarnos también profesionalmente que la atención psicológica ya también se está prestando de otra manera, como se hacía tradicionalmente? ¿Ya no existe el diván del psicólogo?
A ver, no, bueno, en esto, sí, a ver, el contenido divulgativo puede ayudar, pero es cierto que solucionar problemas, pues no puede solucionarlos. O sea, no, esto es una manera de decirle a la gente, bueno, pues hay ayuda, puedes cambiar o puedes cambiar alguna situación, puedes de alguna manera mejorar cómo estás, pero evidentemente los casos y las situaciones que llegan a consulta tienen una profundidad que, claro, pues que leyendo un artículo o con un tuit, pues es imposible de solucionar, ¿no? Es como cuando se lee un libro, ¿no? El libro te puede ayudar, pero es que luego toda la gestión del pensamiento, de las emociones, de la historia personal de cada persona, o sea, de la historia personal de cada uno de nosotros, es muy difícil, ¿no? O sea, me refiero a muy difícil que, pues leyendo unos cuantos de párrafos, digas, ah, vale, ya he encontrado todo, ¿no? Porque al final queda la práctica y queda la constancia y el compromiso. Entonces, es algo que ayuda, pero que solucionar problemas, pues nosotros siempre lo decimos, ¿no? En La Mente es Maravillosa, estamos ahí, pero la realidad es que luego ya el trabajo profesional que hay en consulta es muy importante, no somos sustitutivos de eso, no lo sustituimos para nada.
Es una forma de divulgar, ¿no?, la actividad que vosotros hacéis, y a lo mejor también de que haga ese pequeño clic, ¿no?, que muchas veces necesitamos, decimos, oye, pues mira lo que me pasa, pues parece que hay una solución, que puede ser esto, y que de ahí ya pues se pueda dar un primer paso para dar un segundo paso, que es la atención psicológica, ¿no?
Eso, y sobre todo también sensibilizar un poco a la gente pues sobre la psicología, ¿no? Porque, bueno, parece que cada vez ya se acepta más, pero venimos de un pasado en el que la psicología estaba muy mal valorada, ¿no? Y que no todo el mundo, pues, la aceptaba o quería, de alguna manera, pues, que la psicología le pudiese ayudar en su vida. Y es de alguna manera para que la gente se sienta acompañada y que sepa que, bueno, que hay más gente que tiene esa situación, que hay solución a sus problemas y que puede realmente hacer algo.
Bueno, y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Dicen que la siguiente pandemia, cuando termine el coronavirus, va a ser un problema mental, ¿no? Y la salud mental de toda la sociedad que estamos viviendo estos tiempos tan, tan difíciles y tan raros, está ahora mismo en entredicho, ¿no? ¿Cómo estáis preparados para lo que viene o que ya está viniendo, ¿no? Porque ya supongo que sí que estaréis atendiendo pues a gente afectada por las situaciones de soledad, de duelo, demás, y de incertidumbre, sobre todo, ¿no?, que nos ha dejado el coronavirus.
Sí, claro, o sea, estamos ya en ello. O sea, es algo que no es que podamos hablar de ello a futuro, sino que estamos en ello realmente. Es algo que hay muchas consultas de ansiedad, muchas consultas de incluso de depresión, de gente que tiene miedo ya al contacto social. O sea, sí que la situación actual está influyendo a nivel psicológico. Hay miedo todavía. Es verdad que hay esperanza porque, bueno, se pueda volver a la normalidad, pero le está costando a la gente adaptarse, porque al final ha cambiado todo. O sea, el contacto con los demás también ha cambiado. Sí, podemos salir a la calle, pero tenemos mascarillas, somos mucho más reacios.
No podemos abrazarnos, ¿no? Exacto. Yo creo que eso está afectando mucho.
Exacto. Y es que nosotros somos seres sociales, somos seres emocionales, el afecto es muy importante para nosotros y hemos tenido una restricción muy importante de esto. Es verdad que el afecto se puede dar de muchas maneras, pero el contacto, y sobre todo pues en España, que bueno, que somos un país que nos gusta tocarnos y que nos gusta compartir, nos gusta estar juntos, pues realmente se ha visto muy disminuido y esto está afectando muchísimo. Y sobre todo también temas de relaciones de pareja, de incluso de familiares. Hay personas que a día de hoy todavía no han visto a lo mejor a un nieto que ha nacido o no se han visto desde hace meses y meses. Y esto se ve y se nota en la gente.
Sí, esto al final todo va a tener un coste. Pues espero, Gema, que profesionales de la psicología como tú y entornos web como La Mente es Maravillosa sirvan para echarnos una mano, ¿no?, en todo esto y ayudarnos a seguir adelante y a retomar nuestras vidas después de todo esto. Gema, muchísimas gracias por este ratito de charla, por ayudarnos a encontrar algunas claves para luchar contra ese sentimiento de culpabilidad que tenemos a veces las madres trabajadoras y por el trabajo que hacéis desde La Mente es Maravillosa.
Nada, gracias a ti, María, por invitarme. Ha sido un placer, me ha encantado y nada, pues espero que de alguna manera me haya aportado un poquito de luz a todas esas madres, porque realmente son todas muy valientes y están haciendo mucho por su familia, por sus herederos, como tú dices, y al final por la sociedad.
Efectivamente, espero que sea así. Gracias, Gema.
Adiós.
Aquí termina el programa de hoy, ya no hay tiempo para más. Julio López y Miguel Ángel Díaz estuvieron en la realización técnica y en la selección musical. Una semana más, DJ Tomás. Nosotros nos vamos. Si queréis volver a escuchar el programa, por favor, descargaos la app de Canal Extremadura. Ahí lo tenéis todo.
Aquí DJ Tomás comentando una nueva canción llamada Bohemian Rhapsody de The Queen, y solo tengo que decir una cosa: me gustaría tocar canciones de The Queen a la reina de Inglaterra. Mama, just killed a man, put a gun against his head. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, carry on, carry on. Is there nothing really matter?
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.